Bienvenidos al primer capítulo o al episodio 1 de Voy a dar la voz. El episodio de hoy aún no tiene nombre, lo vamos a desarrollar durante estos minutos. Bienvenido, amigo, buena noche.
Hola, buena noche. Buena noche a todos los que nos escuchan. Días, tardes a los que pues estén escuchándonos de día a tarde. Ya tenía nombre, ¿no? Ya lo habíamos, o por lo menos el tema ya lo teníamos definido.
Sí, ahora hilando con el episodio anterior, vamos a hablar del fracaso. Tratamos de hablar de abordar el éxito en el anterior, el éxito y dedicarte a lo que te gusta. Ahora vamos a hablar de la contraparte, ¿no? De los tropiezos.
Y este silencio fue un fracaso.
Lo dejamos como fracaso. Como fracaso en el ping pong de la
política. Bueno, pues abro punta yo porque sí. Decías ahorita algo relacionado a una investigación o algo que estuviste investigando ahí con respecto a cómo se consideraba el trabajo, ándale, el lapsus, el fracaso. Fíjate, es interesante este lapsus, el trabajo.
¿Fracasas trabajando?
Por lapsus. por cómo se consideraba el fracaso en épocas antiguas. Ahorita nos dices tu fuente. Quiero empezar yo primero, porque también hice yo mi investigación, con la definición de la Real Academia, ¿no? Y una definición corta, porque es un resultado adverso, o sea, una definición bien básica, ¿no?
Ajá, pensé que
quizá la etimología nos iba a decir algo un poco más profundo, y después me encontré algunos textos de psicoanálisis, tú sabes, y los que me conocen ya que los escuchan, que pues, me gusta la onda del psicoanálisis. Y pues por etimología tampoco da mucho, porque en la etimología apunta al italiano fracasare, y tiene que ver con romper, estrellar y quebrarse. Entonces pues no nos dice nada, no nos dice mucho.
Pues va muy relacionado al origen, el origen de la palabra, a cómo se trataba el fracaso anteriormente.
Cuéntanos de esa investigación que tú hiciste.
Investigación se reduce a googlear, ¿verdad? O sea, hace mucho que no visito la hemeroteca, que es muy bonita,
millennial.
Por cierto.
Tenías que ser millennial.
Es muy bonita la hemeroteca de aquí de la uni. Pero bueno, pues sí, resulta que desde Grecia, Italia, Francia, en diferentes años, 800, 1700 y así, el fracaso era castigado incluso con la cárcel. A las personas que querían poner un negocio, le hacían pasar un tiempo con su canasta de la vendimia encima de la cabeza para, como manera de prueba, de que se animaran.
Pero era como que hacerlo sufrir para ver si lograban aguantar y entonces ya eran dignos de la empresa,
seguir,
o cómo.
Seguir con su negocio, o en Italia, para no llevarlos a la cárcel, después de cerrar su negocio les hacían usar gorras verdes como señal de fracasos empresariales, y así la gente lo señalaba.
Qué fea tu investigación. O sea, qué feos los datos que resultaron de tu investigación.
Ah, pues sí, pues pues ¿qué significa esto? Que el régimen estaba en contra de que la gente emprendiera, ¿no?
De que la gente emprendiera, porque no se castigaba el emprender, se castigaba el fracasar.
El fracaso, entonces
¿Por qué lo relacionas a que estaban en contra de que emprendieran?
Porque así, ¿con qué ánimos van otras personas que quieren emprender? ¿Con qué ánimos se atreven sabiendo que de fracasar?
Algo así como cuando los papás te dicen de que trépate a ese árbol, nada más que si te caes te voy a dar doble.
Ajá. ¿No? Sí, como...
Y se cuela entonces en esta anécdota de... Es muy usual en los papás eso, ¿no? Que, bueno, nada más, ¿cómo es?
Si te caes...
O si no, te la parto yo a ti también, o...
Ah,
sí, ¿no? Pues, fíjate que no conocía, tal vez, y quizá por ahí se hereda algo de esas prácticas, porque hay un cierto pavor al fracaso, ¿no?
Sí, hay un miedo. La gente no platica que la caga, ¿no? Por ejemplo. Generalmente no platica que la caga o que la riega. Ahorita ya la tendencia es distinta, ¿no? Ya hay un instituto del fracaso que se dedica a estudiar este fenómeno social.
¿Instituto del fracaso?
Sí, hasta en inglés.
¿En dónde existe eso?
Eso debe estar en Silicon Valley, una cosa así. Pero incluso es una mexicana la que lo preside.
Vaya, vaya. ¿Y qué más investigaste del Instituto del Fracaso? ¿Nada más la existencia? ¿No sabes?
Su existencia
más
y lo que hace. Pues,
¿qué hacen?
Y pues tienen como un stand-up donde diferentes...
Hacen chistes.
Ajá, hacen chistes días de sus fracasos, donde los diferentes personas que han emprendido algo y pues, les ha salido mal, ya cuentan sus historias, ¿no? Fuck night, no sé qué, algo así.
Ah, bueno, mira, hablando de chistes, yo te tengo aquí uno... Bueno, no soy ni cuenta chistes, pero me pareció muy interesante porque buscando en la etimología de fracaso, y algunos artículos de psicoanálisis con respecto al psicoanálisis y el fracaso, encontré una coincidencia de un chiste, te lo voy a contar, y a los que nos escuchan, a ver qué te parece. No soy muy bueno contando chistes, pero fracasaré en el intento, lo intentaré. El chiste es que en una reunión de políticos de altos mandos, llega un político importante, el chiste era presidente, pues se lo cambió por político.
Eres presidente, seguro.
Y este político importante acude a esta reunión y lo que más le importaba de acudir a esta reunión era cómo iba a ir vestido. Entonces, este político va con un frac, con un traje frac, ¿no? Y él se sentía muy importante por su frac, ¿no? Entonces alguien se le acerca haciendo alusión a su desempeño político y le dice: oiga, qué fracasote, o cómo era, bueno, a ver, aquí lo tengo, dame un momento porque ya les decía que soy malo por los chistes, pero tuve la precaución obsesiva de anotarlo por acá. Le dice: qué fracaso, y entonces apuntando sus acciones políticas y dice: sí, y de diseñador nacional, ¿no? Ah. En donde él lo toma como un fracaso de una alusión positiva a su frac, ¿no? De ahí partía el análisis que hacen estos, bueno, el psicoanalista que leía, no recuerdo el nombre, les paso ahí el dato del escrito. Y me parece que es importante porque este chiste deja a la luz algo. ¿Hacia dónde está puesta la atención en este chiste con respecto al fracaso, no? Es decir, este político vestido con el frac tiene toda la atención, o su éxito esa noche es lucir su frac, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el otro va a hacer énfasis o a señalar que ha fracasado en su desempeño político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a estos dos a que uno ignorante de su fracaso y el otro apuntando su fracaso, no? Tendría, o sea, es decir, ¿cómo viven estos dos mismos el fracaso, no? Es decir, ¿hacia dónde está apuntando? Porque esto es muy importante por los llamados fracasados, ¿no? Los que fracasan en sus intentos por lograr algo, ¿no?
Esto me suena más a un típico caso más de el sordo no oye, pero bien que compone. ¿Mm?
Pero sí, puede ser, pues, que una cosa es hacerte y otra cosa es que, pues, que seas realmente, uh-huh, ¿no? Porque sí, en efecto, puede haber en algún momento alguien que escuche lo que le convenga, pero que entienda. Y otra cosa que en efecto tú estés escuchando eso, ¿no? ¿Por qué lo planteo desde esta parte? Porque ahorita que hablábamos de respecto al fracaso con respecto a la situación de la etimología y de la raíz de la palabra, que no nos dicen mucho de su significado y este rastro histórico, pero las palabras importan por su uso. Nosotros decimos que alguien es un fracasado cuando no obtiene determinado objetivo, ¿no? Laboral, personal, bla, bla, bla. Y entonces la primera pregunta que yo haría es: ¿y no obtener este objetivo es fracasado porque no lo obtuvo? Pero la primera pregunta es: ¿y ese objetivo planteado es impuesto? Es decir, ¿externo a la persona o autoimpuesto, no? ¿Cómo lo piensas?
El fracaso, pues, es una combinación de distintos factores, tanto dentro como fuera. Muchas veces fracasamos por nuestras propias limitantes, ¿no? o ni siquiera fracasamos, simplemente no se hace el intento, ¿no? No se da esa patada inicial.
Porque leí otra cosa que decía, una idea que me da también para deshebrarla, y decía: los únicos fracasados son aquellos que no lo intentan. Pero por otra parte, el cínico podrá decir: para no fracasar ni ajá. siquiera lo intentaré, porque no, pues también sería los que no fracasan, pues nunca lo intentaron, ¿no? ¿Cómo que qué fácil? A ver, ¿cómo lo
no,
piensas?
Pues qué fácil de no hago nada porque voy a fracasar.
Ah, pero no ha fracasado. O sea,
pero ¿por qué pues tendría... en la vida no se es trata fácil. De irte invicto de no fracasar, ¿no?
¿Y
de
por
fracasar?
Qué no? Es decir... No,
pues el fracaso te da aprendizaje...
Entonces es bueno fracasar.
Es muy bueno fracasar. Es porque bueno. probablemente fracasas en las cosas que no eres bueno, probablemente, ¿no? Y es una señal, un aviso para girar, ¿no? En otra uh-huh. dirección. Uh-huh.
Bueno, ahí va otro punto del que tendríamos que hablar, porque si fracasaste porque no eras bueno para eso, hay un planteamiento que hace Freud de. La pregunta sería: ¿por qué alguien le apuesta o intenta triunfar en algo para lo que no es bueno? Y después el sabotaje. Sigmund Freud tiene un texto en psicoanálisis que se llama Los que fracasan al triunfar. Los que fracasan al triunfar. Y en donde habla de... Hay dos casos que expone, lo leí para la sesión de hoy, en donde hay una mujer que su mayor sueño era ser esposa de alguien, ¿no? Entonces ese va de su casa, viaja y de repente conoce a un artista, si mal no recuerdo, yo lo estoy inventando la historia, es un pintor, y le dice, contigo por todas las de la ley, me quiero casar. Y en ese momento ella empieza con arranques de celos, con enfermedad, hacer exactamente todo lo que quiere para no casarse, que era su sueño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque esto sería otra cosa. La relación del fracaso con el autosabotaje. ¿Cómo lo piensas esa...?
Pues me quedé pensando justamente en Freud porque él, pues en este afán de trascender, de hacer historia, de ser un, pues, de ser un personaje que aporta algo a la humanidad, en este caso el psicoanálisis, previamente lo intentó por otros lados, ¿no? Por la medicina, por...
No, pero Freud no fue un fracasado de la medicina.
Estas cosas de la anestesia, pero no se le dio, ¿no? No se le dio... lo que se involucró con la anestesia y la xilocaína, la cocaína, no la se cocaína. Le dio uh-huh. y giró al psicoanálisis. O sea, sí. Después de varios intentos, de varias cosas que se dedicó, terminó en el psicoanálisis. Y pues está documentado en su biografía.
Sí, ¿no? sí, pero bueno, más allá de ver si la época... o la anécdota freudiana con la cocaína es que podemos considerarla como un fracaso. Ajá. A lo que apuntaba más bien es a obtener tu punto de vista con respecto a un fracaso autoinfligido.
Pues lo que últimamente he escuchado mucho la frase de no le tengas miedo al éxito, ¿no? O es, lo escuché jugando videojuegos. Ajá. Estamos jugando videojuegos y la regué. Ah, le tuviste miedo al éxito, ¿no? Tú solo te saboteas, te pones el pie cuando estás a punto de lograrlo, ¿no? Y lo vemos muy, muy, muy seguido en el deporte mexicano, ¿no crees? En el llamerito, en los últimos lugares, los últimos metros, y uh-huh. madre, se caen, uh-huh. expulsiones, qué sé yo, ¿no?
Que ahí hacía Freud una apuesta, un ¿cómo se llama? Una línea de ideas en donde lo que él decía es que si se tiene esto que tanto se desea, entonces ¿qué sigue? Es como un, es decir, habría algo configurable del fracaso que apunta a ciertas cuestiones reprimidas inconscientes que apuntan hacia allá. Es decir, no los factores del fracaso no serían completamente externos, sino hay un apunte que hace Octavio Paz también, y palabras más, palabras menos, cita libre, dice inconfesada o inconsciente, ¿no somos nosotros acaso los autores de nuestros fracasos en los órdenes del amor o en cualquier otra instancia de la vida? Si el hombre no es dueño de su destino, tampoco es enteramente su víctima. Entonces, uh-huh. esa responsabilidad también es nuestra. ¿Qué tanta responsabilidad tendríamos nosotros en nuestros fracasos?
Pues lo que comentábamos la otra vez que tú le pusiste el término de cuestiones personales, cuando hablábamos de que una persona se gasta su dinero en cerveza, ¿no? Y eso le impide ahorrar y hacer más cosas con ese dinero. O sea, Son excusas a fin de cuentas, ¿no?
Sí, pero pues habría que pensarlo, porque por ejemplo, tú, yo que me dedico a la escucha clínica, ¿no? Alguien con una crisis de sentimental, no sé, una ruptura amorosa, un quebranto corazonal cualquiera, un pleito con sus padres, el amor, la familia, los amigos, lo que sea.
Uy, el fracaso en el amor, un tema aparte, ¿no?
Pues todos los fracasos son de amor, ¿no? Son de no reconocimiento, incluso hasta propio, ¿no? Pero bueno, sí, igual podría ser que abramos un paréntesis más grande. Entonces, Es que de hecho también millennials, con nuestras investigaciones en Google y en YouTube y en esas cosas, sacaré un meme, ¿no? El meme este de, no sé si lo has visto, que abren la llave del agua y están intentando cortar con unas tijeras la llave del agua, y se utiliza para distintas situaciones adversas, ¿no? Por ejemplo, el que yo vi decía, ya no te preocupes, no estés triste, todo va a salir bien. Y entonces la tijera cortándole al agua, ¿no? En donde, pues, uno no está triste porque quiere, ¿no? Cuando uno emprende algo, y dice, voy a lanzarme y voy a triunfar con esto y le voy a echar ganas, y fracasa, créeme que desde su situación yoica, consciente, y su implicación de voluntad, lo que menos esperaba era fracasar. Créeme que esta persona que va y se compra la caguama y se malgasta su dinero y no ahorra y no hace proyectos, lo último que está pensando es en que eso lo va a conducir a un abismo, ¿no? Y ahí entra el aporte freudiano del inconsciente. Uno no es dueño de su voluntad,
¿no? Y también, pues empezar con una... Cuando comienzas algo, visualizar las probabilidades más cercanas, ¿no? O sea, pensar que vas a ser exitoso luego, o sea, las expectativas que te creas.
Lo primero, definir exitoso según quién y qué parámetros, ¿no? O sea, ¿qué es ser exitoso?
Que si no alcanzas esas expectativas que te pones, pues tú solito te estás poniendo.
Y reflexionar si te las pusiste o si es algo que si es algo inyectado que ya te apropiaste, ¿no? Porque pues y vivimos nuevamente, vamos a tocar el tema de la posmodernidad. Vivimos en un presente en donde el éxito se mide con dinero. Dinero y capacidad adquisitiva. Eres exitoso en función de cuánto tienes y cuánto puedes comprar, cuánto puedes gastar, malgastar. ¿Y sería necesariamente eso el éxito o habría que redefinir el éxito? ¿Qué piensas de eso?
No es una redefinición, ¿no? Es ahora, volviendo otra vez, a conocerse, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Y eso va a ser, si lo logras, pues va a ser exitoso, ¿no? Por ejemplo, los propósitos de año nuevo, ¿no? Uh-huh. Son desafíos que, bien o mal, nosotros mismos nos ponemos. ¿Y cuáles son los propósitos más comunes año tras año? Bajar de peso, terminar alguna escuela.
Ir al psicólogo
es un propósito.
Fíjate que yo, bueno, los que no me conocen, yo tengo ortodoncia. Entonces me entró la curiosidad por preguntarle a la dentista. Le dije, oye, y aquí pasa como en los gimnasios. Y sí, en efecto, hay gente que inicia los tratamientos, van por la limpieza y dicen, ahora sí.
Y vale madre.
Y al tercer mes igual. Entonces es como una constante de los inicios, ¿no?
Y no, pues en todos lados, ¿no? También la deserción escolar, ¿en qué semestre se da?
En las relaciones de amor. Al principio, miel sobre hojuelas, y yo te soporto, y yo te aguanto, y yo te cuido. Y después, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿es el desgaste? ¿Es el fracasos en el amor? ¿Qué tanto nos competen esos fracasos?
Las expectativas nubladas que tenías, ¿no? Al momento de iniciar, o sea, unas expectativas quizá muy lejanas y no muy claras. Platicaba hoy con mi jefe de los propósitos de Año Nuevo. Y decía, es que la gente fracasa generalmente porque son propósitos de un año, güey. Entonces, ¿qué haces si te pones cuotas más livianas que puedas pagar?
¿Cuotas?
Digámoslo así. Yo sí le puse. Ajá, en pagos.
¿Cuotas? Suena como a prisión,
como a
COPEL, ¿no?
Como a... Ajá, es un...
Como COPEL, a capitalismo. Cuota, pago.
Uh-huh. Sí,
Bueno, pero pues porque acá también apuntaba a la parte del trabajo, ¿no?
Sí, uh-huh. Pues totalmente...
A un año, es corporativo. Pero ¿influye el factor tiempo?
Sí.
A ver.
Por ejemplo, en el ejercicio.
Suena como los alcohólicos anónimos, ¿no? Solo por hoy no tomaré.
¿No? En el ejercicio, o sea...
Un día más.
Voy a bajar de peso este año, pero no, pues no te planteas... Ni siquiera sabes cuánto pesa, güey. O sea, uh-huh. ¿Y cuántos... Bajar de peso, güey, cuánto? ¿No? Uh-huh. Cuando no tienes una meta clara, medible y así, es difícil de cumplirla.
Una meta medible. Pues eso es muy de empresa, ¿no?
Sí.
Algo que no es medible, no es cuantificable, no es...
Los resultados, ¿no?
Ajá.
Es...
Pero sí. Innecesariamente tiene que ser así.
En algunas cosas sí es bueno ponerse métricas.
Y además, pero apunta lo mismo a la superficialidad y a la
no, vanidad, pues, ¿no? Pues son pasitos de bebé.
Porque los propósitos de año, ¿cuáles son? O sea, gimnasio, dieta, imagen.
Salud, a mí me vale madre como te veas, o sea, si estás...
Yo he visto muchos comentarios en internet donde dicen, yo voy al gimnasio por vanidad. El que va y que dice que acude por salud, pues, es un mentiroso.
No voy al gimnasio, pero el gimnasio no es la única manera de bajar de peso.
No.
Y yo critico mucho a la gente que va al gimnasio en coche, por ejemplo. Uh-huh. Se me hace absurdo que,
bueno, porque que vayan en también, coche. Bueno, pero también, Ricardo, ¿hasta dónde te queda tu gimnasio? ¿No?
O sea, no caminando o en bici.
No, pero no son general. Ahí depende en qué ciudad. Tú vivías en Jalapa y es viable de
no es viable porque es bicicleta. La orografía está horrible.
Ah, bueno, pues entonces tú eres Superman, entonces, ¿no?
Pero no, o sea, voy al gimnasio en bici.
No,
pues
podrías hacer generalidad. No, pero ¿qué tienes malo? Hay bicicletas estacionarias también. No, pero, a mí no, o sea, me gusta la idea de las bicicletas estacionarias, pero hay gente que le late la bicicleta estacionaria. Pero mira, ahí te va. ¿Sabes quién usaba bicicleta estacionaria? José Saramago, premio Nobel de Literatura. Y usaba una bicicleta.
Y escribía mientras pedaleaba.
No lo sé, pero hay un documental por ahí, José Pilar, lo pueden buscar. De hecho, ya está ahí libre en YouTube. Y el libro también se lo recomiendo ampliamente. Conversaciones muy profundas respecto al amor y con su esposa. Pero bueno, en el documental se ve, y a mí me sorprendió mucho, a José Saramago haciendo ejercicio en una bicicleta estacionaria. O sea, es decir, el otro día alguien me decía... en redes sociales, por cierto, ¿no? Porque les voy a confesar algo. Me recomendaron ver La Casa de las Flores, ¿verdad? De Netflix, Verónica.
La de Caro.
Yo.
Manolo Caro.
Me resisto a eso, pero la vi.
¿Está buena la novela?
Pues sí. Está bien, ¿no?
Está buena.
El asunto.
Te reíste un chingo.
El asunto es que la vi. Esto ya se convirtió como en una especie de ventaneando, qué horror. Entonces yo me enteré que en la nueva temporada Verónica Castro no está. Entonces
¿no va a estar en la nueva temporada?
No va a estar.
Pero si era la joya.
No, pues no va a estar.
Qué lástima.
Entonces en Facebook, en su publicación de promoción a La Casa de Flores, yo le puse un comentario: Netflix, págale más a Vero Castro porque la queremos en la segunda temporada, ¿no? Y es la reacción que más, perdón, ese comentario con más reacciones que he tenido en Facebook. Van como 300 reacciones ahí, ¿no? Pero una chica me escribió. Y ya sabes, ¿no? Los críticos intelectuales, ¿no? Me pone, qué triste, telenovelas para las mujeres estúpidas y fútbol para los machos, ¿no? Y pues yo no soy ni una mujer estúpida ni un macho futbolero, ¿no?
Mucho menos.
Pero me gusta La Casa de las Flores. Entonces, ahí es donde me di cuenta que no, o sea, estamos súper cerrados, súper cerrados.
Sí, México está bien idiota, güey.
Tú pidiendo que todos se vayan al gimnasio, me dice, pues no necesariamente.
No, es que las diversidades, hacer ejercicio, no, pues,
criticable es todo.
Sí.
¿No?
Y bueno, volviendo a La Casa de las Flores, y al tema de
un fracaso,
del fútbol.
Quizá de la Casa de las Flores sea un fracaso.
Bueno, las Casas de las Flores no tengo mucho argumento, pero por ejemplo, Club de Cuervos, que trata del fútbol.
Yo no he visto Club de Cuervos.
Está muy buena porque termina siendo una crítica, güey, del fútbol mexicano. De los jugadores extranjeros que vienen y ganan y no hacen nada, de los equipos que...
Muy ad hoc con el fracaso, ¿no?
Ajá, pues de Club de Cuervos, el equipo como tal es un club fracasado, ¿no?
Uh-huh.
Que compite contra el Atlas, que, si no sabes, el Atlas es el equipo más
jodido. Le estás diciendo lo de si no sabes para
no, pues no
nuestros
sabes,
escuchas,
¿no?
¿Verdad?
No, porque... entonces, son series que... Si bien son divertidas o no, sí vienen a cambiar un poquito el panorama, ¿no? De lo que se tiene, pues, de lo que se tiene visto ya. O sea, yo acuño un término educación televisa a las personas que se educaron o se educan a través de solo de la televisión. Uh-huh. Y ahora está pasando un fenómeno de educación Netflix, ¿no? O sea, Netflix ya está tomando esa tutela de enseñar, ¿no?
Que había un psicoanalista que decía, Alberto Sladoña, una frase que le leí que decía, no se trata de apagar el televisor, se trata de verlo con crítica.
Ajá.
Que es muy diferente, no es todo es malo y muera el reggaetón y no sé qué tantas cosas, ¿no? Es aprender a ser críticos de eso. Y pues puede haber gente que vaya al gimnasio a su carro, Ricardo, y no tiene nada de malo eso. Saludos a Deyanira, por cierto.
No va en coche al gimnasio.
Pues de seguro porque tú le dijiste que no.
Después de que lo estuve chingando varias semanas.
Pero bueno, volviendo al tema del fracaso. No me gusta esta idea de ver así como el fracaso como algo... ser embajadores de la moral, de no importa que hayas fracasado, lo que importa es que lo intentes y
que aprendas
y eso. No me gusta eso porque apunta a que a desimplicar, ¿no? De la responsabilidad que cada uno tiene con respecto a eso.
No hay que quitarle el peso al fracaso, ¿no? El peso,
la responsabilidad.
Ajá, de la responsabilidad que
cada uno de nosotros tiene en nuestros fracasos. Pero ahora, nuevamente, hay de fracasos a fracasos, y la empresa que cada uno emprende con respecto a ciertos objetivos que quieres hacer, ¿no? Pero me parece que la primera parte, cuando uno se plantea un objetivo, es preguntarse por qué quiero lo que quiero, ¿no? ¿Qué piensas de eso? O sea, quiero bajar de peso, decías ahorita, hablando de los
¿para qué quiero bajar de peso?
Ajá, ¿para qué? ¿Por quién? ¿No? ¿Desde dónde, no? Una autocrítica, ¿no? O sea, una honestidad completa, dejar de autoengañarse y decir, porque la vanidad podría ser.
Me a mí mismo me parezco más atractivo con 10 kilos menos.
Ajá, porque si hay algo que se premia hoy en día, pues es la hipocresía. Ser deshonesto con todos, empezando con uno mismo, ¿no? Pues, y si te gusta, pues ¿qué tendría de malo? ¿Qué tendría de malo que la estética te tenga bien a ti, ¿no? Pero me parece que es más complicado luego cuando eso lo tratas de ocultar.
Y pues se me cortó ahí el hilo de conversación. Vamos a aprovechar para dar las redes sociales, ¿no? Invitar a la gente. Me platicabas que te hicieron un comentario de que la persona que está escuchando esto sintió ganas de interactuar con nosotros.
Sí, saludos para Nat, para Natasha, que trabajamos juntos en un área de calidad. Saludos para ella. Esperemos que luego tenga la oportunidad de comentar aquí con nosotros. Y pues las redes son para eso, ¿no? Queríamos invitarlos. Por ahí, Ricardo, si nos compartes tus redes.
Pero antes, justamente eso es uno de mis propósitos con este podcast, con Voy a Dar la Voz. El generar esas ganas de que la gente también quiera dar la voz, también quiera platicar con nosotros. Y como dices, pues nuestras redes sociales son, o sea, el medio más inmediato, ¿no?
Sí,
me pueden seguir en Twitter.
Tu Twitter, Ricardo, por favor.
Híjole. RICKHY-14.
No, un pinche trabalenguas.
No, horrible. Ricky 14 con H entre la...
¿Y tu correo cómo es? ¿Pequeñito bebé? No. 88.
Pokémon, _ Digimon.
No, bueno, yo como soy la parte sensata y coherente
y
de
este
podcast,
Twitter, además.
@ Eder Castro. Eder es con W, mi Twitter es @ Eder Castro, síganme por ahí. Vamos a estar colgando también los podcasts ahí en Twitter para seguir comentando.
Que por fin ya están en la mayoría de... El podcast ya está en la mayoría de las plataformas de audio. Tardó, pensé que nos iban a banear por nuestro lenguaje.
¿Por qué?
Poco negro, homosexual.
Oye, pues es que tú a veces sacas... La verdad, te he de confesar que me dio un poquito de pena ajena eso, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde va este podcast, Ricardo? ¿Vamos a triunfar? ¿Qué buscamos de esto?
Pues yo busco...
¿Cuál es el objetivo?
Aprender a editar audio. Uh-huh. Es uno de los objetivos de hacer esto. Escucharme. Pues desde practicar la...
Oye, qué bonita adicción tengo, perdón que te interrumpa.
No, también se te va. Me apachurrado. La oratoria y todo eso, practicarlo. Ajá. y sobre todo expresarme, ¿no? Lo que la descripción del podcast, lo que nos motiva a opinar, lo que nos causa dudas y pues querer, si se puede, ojalá una comunidad.
¿Siempre crees que siempre tendría que haber un utilitarismo? ¿Siempre tiene que haber, hay que sacarle la utilidad a algo? O sea, ¿esto tiene que producir algo?
Pues de preferencia. Ajá, bueno, yo así le doy sentido a las cosas.
¿Y si no lo tendría? ¿No tendría valor?
Pues es que todo, bueno, la mayoría de las cosas que he hecho me han dejado algo, ¿no? Mm. Desde cosas desagradables que digo, no lo vuelvo a hacer.
Porque hay algo en la parte creativa en donde el mismo hecho de crear ya es algo que se siente como satisfacción en el ser, ¿no?
Es decir, sí, yo sentí bien padre con la semana pasada que esto ya estaba...
No sabe todas esas historias, pero ya lo colgó por todas las redes sociales que
si no le damos promoción, nosotros quién.
Pero va a descubrir sus talentos como mercadólogo.
Híjole, qué fea profesión mercadólogo.
¿Por qué? Pues para ti.
Pero para muchos. No, pero pues deja. Está bien, digo. Qué fea profesión en ciertos aspectos. Porque luego, cómo te venden las cosas, la mercadotecnia en los productos milagro y esas cosas, la neta sí me da mucho asco. Uh-huh. Pero pues, la mercadotecnia es parte de. Es un engrane más en esta economía, ¿no?
Mercadotecnias a mercadotecnia, ¿no? Hay comerciales y publicidad súper ingeniosa. Ahí tienes a Gandhi. Ahora puedes hacer el comercial con Gandhi. Gandhi, patrocínanos. ¿No?
No, pues, por ejemplo, el director este que me gusta mucho, mexicano, Iñárritu, pues comenzó con comerciales.
Fíjate, no sabía.
¿Te acuerdas los de Canal 5? De que cuatro autos y cae uno encima y Canal 5.
Ah, era Iñárritu. Ajá, serio, órale.
Y pues sí, yo creo que la publicidad sí me gusta, a fin de cuentas. La publicidad, pues, ¿te acuerdas del programa este Insomniac? ¿Cómo se llama?
Ah, de puros comerciales. Insomnio, algo así, ¿no? Que era Insomnio porque lo pasaban en la noche, pero no tenía nada que ver el nombre del programa con el.
Pues para gente que no puede dormir, ¿no? Le ponía comerciales. Porque, pues,
pero eran comerciales súper entretenidos. ¿Cómo te ibas a dormir con eso?
Yo lo veía. Yo conocí los de Sudamérica, de Sprite, por ejemplo.
Yo ahí supe que había más países, ¿no? Oye, pero nuevamente nos estamos desviando. Volviendo al tema del fracaso, ¿no? Fíjate que hubo un apunte en esto que estuve leyendo del psicoanálisis, en donde algo apuntaba a Freud que tenía que ver y que estaba muy íntimamente relacionado la parte del fracaso a un asunto de culpabilidad. De culpabilidad. En donde, bueno, en el planteamiento freudiano de lo inconsciente y que lo que haces aquí lo pagas allá. Tiene un entramado que es bastante interesante en la propuesta freudiana, ¿no? Y bueno, los casos que ya les mencionaba que hace un momento Freud lo planteaba, el asunto este de la esposa. Hay una anécdota que voy a citar muy libremente porque no recuerdo exactamente dónde venía, pero es el caso, y hablo del psicoanálisis porque pues es de, ahora sí que mi talón de Aquiles, o no sé cómo decirlo, fracasaré
en buscar. Hoy ando muy de dichos populares.
Ando muy mexicano. Entonces, hablaba de una mujer que en algún momento se le suscita una fantasía por el esposo de su hermana. Y entonces ella dice, no, pues ¿cómo podría yo ser esposa del esposo de mi hermana, no? Pues la única forma en la que yo podría casarme con él, con mi cuñado, sería pues que mi hermana muriera. Y pues, ¿qué crees que pasó? Pues muere la hermana, ¿no? Muere la hermana y entonces, pues en automático esa posibilidad existe, ¿no? Ahora la hermana muerta, ella puede estar. Que hay un libro de Isabel Allende también que se llama, ¿cómo se llama? La Casa de los Espíritus, un libro, y también hay película con Meryl Streep, véanla o lean el libro, cualquiera de los dos, en donde pasa algo similar. Muere la hermana y la otra hermana se casa con el esposo de la hermana fallecida, o la hermana difunta. Y entonces ella empieza en esta necesidad de que ese matrimonio no se cumpla porque se siente culpable de la muerte de su hermana por haberlo deseado. Empieza a alucinar el fantasma de su hermana. Entonces, de tal forma que el hecho de que vea el fantasma le va a impedir que se pueda casar con el esposo de su hermana, ¿no? Entonces, más allá del fracaso como a un automático, estas cosas siempre repetitivas. Hay otra parte en Freud también que dice conocemos estos casos, cita libre, de estos hombres que siempre terminan peleados con los amigos de la misma manera. Primero son súper amigos, no sé qué tan, ¡pum! Y es algo, otro concepto en psicoanálisis, ¿no? La compulsión a la repetición. Entonces, yo creo que sí es bien importante apuntar eso, no como un sentido de culpabilidad. Culpabilidad habrá en el fracaso, si hay algo de lo reprimido por ahí. Pero esto que les mencionaba hace un momento de Octavio Paz, de hay algo de responsabilidad de nosotros en eso, ¿no? No necesariamente de culpa, pero algo de responsabilidad, sí, y una falta de honestidad.
Tomar la porción que te toca, ¿no? Y más cuando son fracasos colectivos, cuando te asocias con alguien más para hacer algo y no se da, muchas veces la responsabilidad no es compartida. Y ni mucho menos cada quien toma lo que le toca, pues. Uh-huh. Y termina por fracasar el proyecto y fracasar incluso la amistad, ¿no? Ahí la relación.
Pero que siempre es así, ¿no? ¿Cómo es la frase esta política de repartimos las pérdidas, privatizamos las ganancias? Si México gana, ganamos. Y si perdieron, ¿no? Entonces, y es algo cultural, entonces también.
Pues el mexicano tiene mucho
y el mexicano y el ser humano en general, ¿no? Latino.
Pero fíjate que ha ido cambiando, porque según palabras del Instituto del Fracaso, en Latinoamérica, cuando una empresa fracasa, el titular lo que hace es tomar más capacitación, prepararse más. Y en otras latitudes, la gente va al psicólogo, busca ayuda emocional para superar su fracaso. Y digo, este lado no, se toma responsabilidad y la regué por algo y me capacito para ser mejor y presentar un mejor proyecto.
Yo otra vez, como buen millennial, voy a pensar en memes. Hay unos dibujitos estos de, no sé si los has visto, el monito que está escarbando en la mina y que casi llegaba a un lugar donde había muchas joyas. Y luego hay otro monito que sigue escarbando y él no se da por vencido después de mucho escarbar y llega a las joyas. Y el meme decía, no te des por vencido por más que ya hayas avanzado hasta que llegues, ¿no? Y luego hay otro meme que es la contraparte de ese meme, en donde lo que hay al final no son joyas, es un demonio atorado ahí enterrado. Entonces decía, a veces es bueno darse por vencido.
Pues lo que te decía antes de llegar aquí me preguntabas que si había fracasos buenos, algo así, y que yo te contestaba, pues si alguien planea conquistar el mundo y fracasa, pues está chido, ¿no? Que fracase.
Pues para problema. Ti y para nosotros, pero seguramente para él no, porque entonces, ¿qué es lo que apuntaba el asunto inicial con el chiste del frac? Tiene que ver con hacia dónde se tiene puesta la atención, ¿no? Y que también más difícil será superar un fracaso cuando nos enfoquemos en el objetivo o el ideal no alcanzado, como decía en la etimología, ¿no? Lo que se rompió, lo que se quebró, el ideal, se quebró el ideal, ¿no? El ideal de ese sueño que quería alcanzar.
Y también, bueno, lo que a mí me funciona más o menos es preguntarme qué es lo peor que puede pasar. O sea, así como te haces expectativas donde la rompes y...
¿Y por qué lo peor y no lo mejor?
Pues me hago las dos, me cuestiono las dos cosas, ¿no? ¿Qué haría si soy exitoso? ¿En qué empezaría a gastar mi dinero?
Oye, pero fíjate que ahorita que dices eso, ahí justamente en este libro que les mencionaba de José Saramago y de Pilar del Río, hay una parte en donde es una entrevista y el entrevistador le pregunta a José Saramago, le dice... ¿y qué hubiese pasado si no hubieses conocido a Pilar, la mujer de tu vida, ¿no? Y entonces creo que le pregunta a Pilar, no le pregunta a José, y Pilar le contesta, pero ¿por qué habría yo de pensar en algo que no es futurible? O sea, ¿por qué la gente pierde el tiempo pensando en cosas que podrían haber pasado, que puedan haber pasado o que no pasaron nunca?
No, pero en un proyecto ya formal, pues sí hay que hacer un plan a futuro y ver las...
Pero lo hablas en un proyecto de negocio.
En un negocio, pues, ajá. ¿Qué pasaría si tu negocio de tortillas no pega? Bueno, me quedo
porque
con una máquina, me quedo
hay
con
otra cosa, hay otra cosa que les quiero platicar. Hay un artista gráfico que a mí me gusta mucho su trabajo. Santiago Olivero se llama, búscalo en redes sociales como Saco Asco, S-A-K-O Asco, en donde hay muchas ilustraciones que me gustan mucho de él. Y hay una en particular en donde hace como un boleto de... Es un ticket, como hacia un autobús o un avión, algo así, en donde el ticket dice su posición y dice ticket de ida hacia el infierno. En donde estarte cuestionando esto, hacia dónde, si va a pasar, lo que no va a pasar, es ya el caos en sí mismo, estar suponiendo. O sea, la suposición sería... pues un infiernito vivido en carne
propia. Pero cuando las consecuencias no son malas, o sea, por ejemplo, en el podcast, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo dejemos de hacer?
Pero
eso no va a desalentar que lo hagamos, por ejemplo. O sea, a mí no me desalienta.
Bueno, no sé si sería equiparable, porque también hay ejemplos.
Ajá.
Pero
bueno, para ti,
a mí, o sea, no es lo mismo que digas, voy a hacerme un examen de cáncer y qué es lo peor que puede pasar, que tenga, positivo, ¿no? O sea, no, nada, dejar hacer un podcast.
Pero el cáncer lo tienes, o sea, el cáncer existe. Que no sepas que lo tienes porque no te has hecho el estudio.
Sí,
no.
Vaya, pero el asunto es esta imaginaria. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se hace?
Por miedo a algo. Pero cuando le das ese valor a ese...
¿Por miedo a qué? ¿Por miedo al éxito?
¿O miedo al fracaso? Es que voy a fracasar. Pero a ver, ¿qué es el fracaso? ¿Qué pasa si fracaso?
Entonces hay miedo al éxito y miedo al fracaso.
Sí, sí, ¿no? ¿Cuántas personas no se meten en
me
pie?
Me contaban una anécdota hace poquito. Voy a tratar de ser lo más neutral para que no digamos marcas. De alguien que presentó el examen de admisión para una universidad, una facultad.
Ah, esas son historias de cada 6 meses.
Y dice, pues a ver si entro, ¿no? Entonces pasa el examen. No, no esperaba pasar. Entonces ahora pasa y ahora su duda es, ¿entro o no entro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si está apuntando? Si ya te inscribiste, ya estudiaste, ya presentaste, ya pagaste, ¿por qué dudas a esas alturas de si vas a entrar a algo que tú
no quieres? No están convencidos. ¿O qué tal los
y
los opuestos, los que presentan en 3 facultades para tener más posibilidades de... O sea, presentan 3 exámenes para pasar los 3, digamos, y ya poder elegir. Y si no pasaron uno, pues ya por lo menos tienen como tener 3 velitas prendidas.
No, pues
digamos.
Qué miedo. Pero bueno, eso apunta hacia otra realidad. Por experiencia comprobada personal, te digo que los exámenes de admisión
no
son muy de confiar, ¿eh?
No, o sea, es una vara muy alta.
Tanto que uno tiene que lidiar con su neurosis y sus suposiciones y su paranoia propia, y luego todavía, pues, las instituciones no dan certeza. Pero bueno, eso para otro podcast, ¿no?
Pero yo estoy muy de acuerdo con los exámenes de admisión para universidades.
Sí, siempre y cuando sean...
Pues sí, de incertidumbre, de
no, pues sí, no vas a entrar a medicina si no sabes...
Pero ¿cuántas historias no hay de que agarran los resultados y avientan los exámenes y los que quedan en la mesa o en el escritorio son
y
los que
se quedan? Y luego dicen que la realidad supera la ficción, entonces...
No lo dudo, pues,
bueno,
no lo dudo.
Pero pues también habría que recuperar...
¿La fe?
Pues no sé si la fe, por lo menos la constancia personal. O sea, saber que por lo menos uno mismo es incapaz de hacer eso, ¿no?
Por sí solo es difícil.
Pero de uno en uno, sí se puede.
Sí.
¿No? Yo nunca aventaría ahí, ¿no? Me acuerdo que decían algo así de un psicoanalista también, ¿no? Que aplicaba los exámenes de la facultad. El psicoanalista, después iba a su consultorio y aventaba los exámenes y los que cayeran arriba del diván eran los que pasaban.
Como tazos o qué chingados, no manches.
Pero bueno, estamos ya sobre tiempo, vamos cerrando algunas ideas. Propongo pues un breve resumen. Creo que se tocó de forma lateral la cuestión del éxito. Me parece que lo más importante con respecto al fracaso son dos situaciones. Una, que no es completamente negativo, sino que pues depende de la perspectiva, y pues necesariamente errar no sería siempre algo desdeñable, sino que pues es intrínseco al ser humano. Y por otra parte también no ver el fracaso como algo 100% externo, ¿no? Y subrayo nuevamente la cita de Paz, inconfesable, inconfesada o inconsciente, esa responsabilidad, o por lo menos lo que nos toca de esa, no deja de ser nuestra.
Sí, y pues tomar en cuenta que estamos en una época un poquito, no, bastante más tranquila, donde si fracasas en algo, pues no te van a meter a la cárcel, ¿no?
Es bueno saberlo.
Es muy bueno saberlo, y espero que eso nos motive o los motive a hacer las cosas y
aviéntense a fracasar. Pero sí, tampoco como dicen.
Como el Borras. Ajá, sí, sí. Tres de tres.
Bueno, o sea, aviéntense a hacer un plan, hay que visualizarlo, pero pues que el miedo empuje y no paralice, ¿no?
Pues sí. Y si alguien quiere aplicar eso de qué es lo peor que puede pasar, pues son preguntas que no está de más responderse.
Y esperamos que nos comenten por ahí en nuestras redes sociales cualquier cosa que quieran platicar, si tienen algún tema sugerido, si quieren que los invitemos aquí un día.
Claro, si alguien quiere dar la voz, bienvenido. Espero que sea algo más interesante que nosotros.
Ricardo, pues muchas gracias como siempre. Buena noche, un placer. Saludos a todos.
Hasta la próxima semana. ¿Y cómo le vamos a poner?
Pues capítulo 1, el fracaso.
Si esto fuera un libro, sería el prólogo.
El prólogo.
El prólogo.
Capítulo 1, ¿no?
Capítulo 1.
Gracias a todos. Que estén bien.
Buenas noches.
No me gustó mucho cómo...